Gracias, Dani Trigo, por actualizar la información. Son las 4 y 5 de la mañana, hora menos en Canarias. Después de la noche de Adolfo Arjona hemos actualizado la información y ahora nos quedan 2 horas de radio para levantar el país. Así que a toda la gente que nos está escuchando, que sepa que estamos en directo, que sepa que no somos un programa de tristeza ni de penurias, al contrario, somos un programa positivo. Y si me pongo a leer la prensa me encuentro con cosas que son, oye, bastante recomendables conocer porque nos dan un poquito de alegría y nos viene bien. Así que presta un poquito de atención que ya verás cómo la vida mola. Mira, hay algunos ladrones que tienen su corazoncito, a pesar de ser unos delincuentes. Porque claro, pueden apiadarse del dolor de un niño. Y eso es lo que ha pasado con los cacos que el pasado 6 de noviembre desvalijaron la casa de una familia en Melbourne, en Australia. Fíjate, los ladrones se llevaron joyas, se llevaron un portátil, también se llevaron un iPad, pero desgraciadamente también arramplaron con la mascota de Maya, la hija de 4 años de los dueños de la casa. La mascota era ni más ni menos que un perro labrador, de tan solo 8 semanitas. La familia, tras poner la denuncia ante la policía, colgó carteles por todo el vecindario pidiendo por favor que al menos les devolvieran al cachorro. La niña estaba destrozada y además el animal necesita unos cuidados médicos especiales, por lo que su vida, lejos de ellos, pues corría serio peligro. Bueno, pues mira, parece que el mensaje llegó a oídos de los ladrones, que no han tenido tragaderas de quedarse con el perro, y una semana después del robo, alguien lo dejó en la parte de atrás de la casa. Por la mañana, cuando la madre se levantó, vio moverse algo en el jardín y al salir, descubrió con alegría que se trataba de la mascota de su hija. Desde luego que, eso sí, en cuanto a los objetos sustraídos, nunca más se supo, eso no lo devolvieron. Pero el que devolvió el cachorro, a pesar del robo, ha demostrado tener algo de humanidad. Aunque ya puestos a arrepentirse, podía haber devuelto todo, entregarse y cambiar de oficio, porque tela marinera. Desde Poniendo las Calles, le animamos a ello. Nunca es tarde para dar un giro positivo a tu vida, de verdad que es algo bastante bonito. Son las 4 y 7, 3 y 7 en Canarias, en directo estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y hasta las 5 de la mañana, nuestros ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Pues mira, vamos a comenzar, como casi todos los días, con un reportaje de Roberto Pablo, de nuestro compañero. Esta vez nos trae la historia de un bar de Cambrils, en Tarragona, donde han colgado un cartel en el que pone prohibido hablar de política. No me quiero ni imaginar las peloteras que se han debido de producir en este bar.
Imagínate.
Para que hayan tenido que terminar prohibiendo que se hable de política. Enseguida nos cuenta los resultados que ha tenido el establecimiento. Después, en las noticias curiosas, yo te voy a contar que 2 de los personajes más icónicos de nuestro país están a punto de cumplir 60 años.
60 añitos ya.
Que es todo un aniversario. Y antes de llegar a las 5 de la mañana, vamos a tener con nosotros a Roberto Martínez. Es el director de la Fundación Más Familia y nos va a explicar lo importante que es conseguir conciliar. Se van dando pasitos, pero aún queda mucho por conseguir, o por lo menos eso parece.
Interesante. 4 y 8 horas menos en Canarias. Quiero saludar al búho número 23 de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Está conducido por Óscar López Sierra. Es un ponedor que nos escucha cada vez que tiene el mismo horario en el búho 23, al cual le mando un abrazo bien fuerte. Óscar, aquí está mi compromiso y lo cumplo. Gracias por estar con nosotros. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy es jueves 16 de noviembre. ¿Qué tiempo tenemos?
Bueno, pues poco nuboso, despejado en casi todo el país, aunque habrá algún intervalo nuboso en el área del Estrecho y en Canarias. Las temperaturas van a subir en gran parte de la península y en Baleares, aunque se mantendrán sin cambios en Canarias. Habrá heladas débiles en la meseta norte, en algunos puntos de la meseta sur y siendo más intensas en los Pirineos.
Muchas gracias, David. Dice Luis Manuel Olmedo, un ponedor que está en Toledo. Pulpo, me tengo que levantar a las 5 de la mañana, pero mi despertador suena a las 4 para escucharos. Maravilloso, Bea.
Maravilloso perder esa horita de sueño para pasarlo bien.
Maravilloso. Mil gracias por estar en nuestra comunidad. De verdad, Luis, gracias.
Y queremos saber, todos los ponedores que como Luis nos están escuchando hasta ahora, queremos saber lo que están haciendo. Él, por ejemplo, está en la cama hasta que se tenga que levantar. Hay otros que ya van con el camión, otros que están limpiando en un hospital. Pues cuéntanoslo, llámanos por teléfono y nos dices lo que estás haciendo a esta hora. Ellos son solo algún ejemplo.
Buenos días, Pulpo.
Ay,
soy Mari Carmen, me llamo desde Bilbao, porque he terminado unos informes, que suelo estar tarde porque en el silencio me viene mejor para hacerlo, y entonces he puesto la radio y he abierto un poco la ventana para tomar el aire puro, el aire sin contaminar.
¿Los informes que has hecho de qué eran?
Pues son informes jurídicos.
Qué bueno. ¿Eres fiscal, jueza o algo así?
No, abogado en ejercicio.
Claro. Y escucha, ¿es la primera vez que nos escuchas en la radio?
Sí, 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 sí. Que sois muy ágiles, muy vivos y muy, muy directos, hablando estupendamente. Y explícate la hora que es. O sea que hace falta energía viva, ¿eh?
Pues, Mari Carmen, te vamos a mandar un diploma que certifica que a partir de ahora ya eres una ponedora de calles oficial.
Sí.
Te voy a pasar con David, que es el orfebre.
Sí.
Y cuando lo tengas en casa, le haces una foto y nos lo mandas, que la publicamos en nuestro Facebook.
Bueno, vale, sí.
Vale, no has dicho muy convencida, pero bueno, no hay ningún problema.
Dale, sí.
Vale. Mari Carmen, un beso muy fuerte.
Un beso, igual, adiós.
Gracias, hasta luego. Esteban, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué pasa?
¿Cómo estás, hermano? ¿Qué te creías? ¿Que no te íbamos a llamar o qué?
No, yo qué sé, hombre, es que muy fuerte. La primera vez que llamo y me pilla, pues eres bueno.
Esteban, ¿cómo estás poniendo las calles?
Estamos repartiendo lo que es sábanas para hospitales y los hoteles. Cuando llegan por la mañana esta gente, ya que lo tengan todo repartido, y los hoteles igual. Cuando llegue la gente, los currela, pues también.
¿Qué cantidad de ropa podéis llegar a lavar en una noche?
Venimos repartiendo unos 3-5 mil kilos, más o menos.
Oye, Esteban, ¿y cómo es que nos escuchas?
Pues todos los días, porque me gusta mucho la COPE, la verdad. Y bueno, que el compañero y yo, los que estamos, pues nos gusta, y la verdad que nos entretiene muchísimo.
¿Y os sentís ponedores? ¿Os sentís identificados con todo lo que contamos aquí?
La verdad que sí. Que la noche es para dormir, pero a ver, hay que trabajar, pues a ver, algunos tendrán que hacerlo, vamos a ver.
Poniendo las calles.
Bueno, aquí estamos recordando a Mari Carmen, que nos llamó ayer, y claro, lo que no sabemos ahora es si mandarle el diploma o no, porque después de esa alegría que nos transmitió, pues que, como que no sabemos qué hacer. Mari Carmen, un beso si estás con nosotros.
Bueno,
sí. Venga, vale.
Sí. Ya veremos. Oye, el teléfono que tenéis que marcar es el 950-6006, que es muy fácil de recordar, y además es gratuito. Son dos ventajas.
Es verdad.
950-6006. Y también estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales, que no te lo vas a creer, pero tenemos cuenta.
Anda.
En facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Y nos gusta mucho ir mencionando a la gente que nos va siguiendo, con lo cual, si quieres escuchar tu nombre por la radio y formar parte de nuestra comunidad de ponedores, pues tan fácil como meterte en Facebook o en Twitter. Gracias por escucharnos. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Doy la bienvenida a Juan García Ruiz, a Juan José Martínez Rosal, a Mohamed Mustafán y también a Cris Amón Javier Martins. Y a Diego Berrío, nos acabáis de seguir y os doy la bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros.
Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz.
Qué bonita canción.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Qué mensaje tan interesante. 4:14 de la mañana. Mi saludo a la gente que está en la carretera, mi saludo a la gente que está trabajando ahora mismo de manera solitaria, a la gente que está en la vigilancia, a la gente que está en los puestos de peaje, a la gente que está en una taona, a la gente que está en un puesto fronterizo, a la gente que está ahora mismo mirando a la derecha y a la izquierda y no hay nadie, nada más que oscuridad. Nosotros queremos ser tu luz y queremos poner las calles junto a ti.
Yo no estoy contra el progreso. existiera un buen consenso.
Y hay un montón de gente que, como tú, nos está escuchando y va aportando pues su granito de arena para demostrar que aquí hay vida.
Está Gala Fernández, por ejemplo, que es una luchadora. Ella dice que nos escucha y que se considera ponedora porque, aunque su trabajo es en casa, ella lo que está haciendo ahora mismo es cuidar de su hijo, que tiene una enfermedad genética rara. Se despierta mucho y yo al pie del cañón, nos dice, con vosotros haciéndome mis noches más amenas. Gracias por estar ahí. Pues mira, nosotros tan contentos de saber que Gala pasa un poquito mejor la noche,
pues
porque estamos...
Pues un beso fuerte. Yo, ojalá pudieseis acercaros a estar con nosotros aquí en el estudio. Nos encanta tener a gente aquí.
Lola Pozo, buenos días desde Sevilla, limpiando en un hospital. Un beso, sois geniales. Os escucho desde la cama. Estoy de descanso, no puedo dormir y os sigo todos los días. Un besazo a los ponedores, en especial al sector de la limpieza. Domingo Pascual dice, vamos al ataque. Sois los número uno poniendo las calles hacia Murcia. Antonio Gijón, buenos días. Y nos canta la canción, que llueva, la Virgen de la Cueva.
Los pajaritos cantan, las nubes se levantan.
Deberíamos de grabar un disco a dúo porque lo íbamos a petar. Andrés Sabuco dice, hace menos de un mes con nuestros maravillosos nutricionistas hablasteis sobre las granadas.
Sí,
dijisteis
sí,
que
sí.
Si en España se cultiva, pues sí, en Elche, con su propia marca, Mollar, es la ciudad de España que más se cultiva y que se exporta, sobre todo, a Rusia, nos dice Andrés.
Qué curioso.
Esperanza Ortega, buenos días, Pulpo.
Hombre,
una pregunta, ¿hace mucho frío en Madrid? Nos pregunta.
Hoy no mucho, la verdad. Hoy no, estaba a punto de bajarme del coche sin el abrigo.
Yo he salido con dos grados bajo cero de mi casa.
Es que tienes un río al lado.
A las 11:30 de la noche. Bueno, dice que tiene que venir a Madrid el sábado por males.
Anda.
Nos pone por males.
Bueno.
Pero queda pendiente las tortillitas de camarones.
Cuando queráis.
Un besazo.
Estaremos encantados de tomarla. No vengáis el lunes, que yo no voy a estar. El martes.
El martes.
Vale, yo el domingo estoy en Valencia y me voy a dejar la voz. El lunes descanso y el martes vendré.
Muy bien. David Soto, buenos días con alegría desde el taxi 51 de Aljarafe sevillano.
¡Qué bueno!
Poniendo las calles de esta maravillosa tierra, esperando a los clientes para transmitirles toda la alegría y energía del amanecer.
Pues oye, muchísimos mensajes y nuevos oyentes que nos acabáis de seguir. Miguel Vidal García, Loli Román Domínguez, Sergio Andrés, Luis Alberto Ita, Alberto G. Santos y Miguel Sempere Rico. 4:17 de la mañana en directo en COPE. Este programa de radio se llama Poniendo las calles, que es lo que está haciendo la mayor parte de nuestra audiencia. Así que mil gracias. Y además, que fíjate, que me imagino que tú lo has notado ya, porque es algo que está sucediendo en toda España, últimamente en todos los lados, incluso en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, cuando quedas con los amigos o incluso cuando comes con tus familiares, pues se habla mucho de política. Y eso que en este programa no somos de hablar de política, pero es que está en la calle. Y claro, especialmente se habla de Cataluña. Es normal porque la situación nos preocupa, nos preocupa y mucho. Pero claro, a veces cansa, sobre todo cuando la gente no está de acuerdo y empieza a discutir. Roberto Pablo, ¿tú qué piensas?
Pues yo pienso que tienes toda la razón, porque en ocasiones incluso se pierden las formas.
Claro que hace falta hablar, 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 pero hablando no te vayas a creer que todo está muy claro, las palabras solo son el mapa de tus pasos.
Bueno, pues así de claro lo tenían Ella Baila Sola. Así que, bueno, pues como te estaba contando, en el bar de Bruixola, de Cambrils, en Tarragona, han tomado una decisión curiosa. El dueño ha decidido colgar un cartel en el que pone «Prohibido hablar de política». Hay que recordar esta zona de la Costa Dorada, es muy frecuentada por turistas aragoneses que tienen en Cambrils y Salou su segunda residencia. Y en alguna ocasión ha habido que mediar para poner paz entre algunos de los clientes que debatían sobre el proceso independentista. En Mediodía COPE han hablado con Jesús López, que es el responsable del negocio. El dueño ya ha explicado por qué decidió colgar el cartel.
Mira, esto es una urbanización muy, muy bonita y en verano pues está todo a tope, pero en invierno pues quedamos los cuatro coleguillas de por aquí, ¿me entiendes? Y son muy buena gente porque yo, además, me respetan mucho. Pero cuando viene, estamos hablando entre nosotros y viene alguien de fuera, pues ahí a veces se meten las conversaciones y entonces cuando ya se lía la troca, ¿me entiendes? Un día pues no me gustó la actitud que hubo, digo, oye tú, aquí ya se ha acabado esto.
Bueno, pues está claro que pues eso, que vio que se estaba yendo un poquito a lo mejor el tema de madre y dijo que no quiero más discusiones en mi negocio. No es difícil imaginar que las discusiones, que iban subiendo de tono y volumen cada día, eran sobre el proceso independentista.
Hombre, claro, esto es lo que cunde aquí ahora. Eso es eso es el pan nuestro de cada día, ¿me entiendes? Y ahí, pues mira, yo llevo aquí 48 años, pues yo soy de Granada. Y llevo 48 años en Cambrils, que no me he movido de aquí. Aquí llegamos cuando en Barcelona, y aquí no había nada. En Barcelona estaba la gente, los andaluces y todos los, por desgracia o por suerte o desgracia, los emigrantes que vinimos, y estábamos durmiendo en cabañas de cartón, como se suele decir, ¿me entiendes?
Bueno, cada uno podemos tener nuestra idea de lo que está pasando y el por qué. Vamos a escuchar cuál es el análisis de José Luis.
Esta gente, yo para mí, no todos son iguales, claro. Yo esto para mí ellos no han sabido apreciarlo, porque nosotros no hemos dejado, no hemos dejado aquí el sudor, y pero, o sea, que me refiero que no nos han dado nada. O sea, que lo que tenemos, o lo poco que tenemos, o lo que hayamos hecho, ha sido con el sudor de nuestra frente. Si nos ponemos a recapacitar y a poner las cosas bien puestas, el 80% de los que vivimos actualmente en Cataluña somos charnegos. Somos charnegos, el 80% te estoy hablando.
Bueno, de todas formas ya sabemos que en España uno pone un cartel con una sugerencia y normalmente hacemos todo lo contrario. Por favor, no te me fuera. Y cuando entras en el cuarto baño hay una piscina. Bueno, por eso queremos saber qué repercusión está teniendo.
De momento se nota. Y cuando viene la peña mía, que son muy buena gente, que aquí en invierno somos los que estamos, y empieza alguno, aquí se acaba techo, ¿eh? Y me respetan, sí, que me respetan, claro. Y en cuanto entre alguien amigablemente y si se mete en la conversación o hace cosas que no tiene que hacer, le llamo la atención.
Y eso que te voy a decir una cosa, las tertulias en el bar de José Luis podrían ser muy animadas porque hay gente de todos los sitios y ya sabemos que la variedad está al gusto.
Pues aquí normalmente son maños, riojanos, gente de Bilbao, de Barcelona, evidentemente de Barcelona, o sea, es aquí, pero la mayoría son maños.
Por cierto, que es una pena que al final haya que prohibir o aconsejar no hablar de política porque la gente se enfada cuando la política debe consistir en todo lo contrario, en lo que tiene eso, no tener buenos referentes en los que fijarse aquí en nuestro país.
Claro que hace falta hablar.
Qué bonito reportaje, Roberto Palo, mil gracias. Desde luego que para eso estamos nosotros, para que la comunidad de ponedores pues haya el mayor diálogo posible y sin fisuras. Porque al final, si te das cuenta, todos somos lo mismo. Así que gracias, Roberto Palo, nosotros seguimos poniendo las calles a las 4:23 de la mañana, hora menos en Canarias.
Y tenemos un montón de mensajes. Mira, vamos a leer el de Francisco Javier, que dice: os pediría que le mandaréis un saludo a María. Nació hace 2 horas y fijo que va a ser una gran ponedora, María, de parte de su tío postizo. Muchísimas gracias.
Muchísimas felicidades, hombre. Muchísimas felicidades. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Las 4:24 en directo en COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y Sergio de Miguel, y Diego Miguel Hierro, y Rafa VLZ, y José Antonio Cardama, Rodríguez, José Luis Almonacid, Marcos Martín, Miguel Vidal, y Loli nos acaban de seguir en Facebook, así que bienvenidos a nuestra comunidad de ponedores.
Big Lose nos dice aquí una que no está trabajando porque está de baja maternal, así que a cualquier hora dispuesta para que el enano se enganche al pecho. Cada día os oigo a una hora distinta y nos manda muchos saludos.
Qué bueno.
También tenemos a Fanny Grazales que dice, mira, la grillera, homenajeando la costumbre del pulpo, dormir con la camiseta por dentro de, claro, los calzoncillos, sí, es lo que nos diferencia de los animales.
Es fundamental, es que es fundamental, es básico tener el riñón cubierto. Siempre la camiseta interior por debajo del calzoncillo. Vital, fundamental.
Bueno, Jorge Lacomba, buenos días, soy Jorge y te escribo desde la fábrica de papel de Smurfit, de Mengíbar.
¿Anda?
La Conchi de Granada haciendo turno de vela, nos dicen, un centro de personas con capacidades diferentes. Consuelo Riesco, good morning desde Londres, sin poder dormir, gracias por hacerme compañía. Rafa VLZ también está, dice, aquí los olvidados de mantenimiento, que hacemos que todo
es
funcione,
verdad,
mañana.
Es verdad, si no llegase por los curros de mantenimiento que se realizan en un montón de sitios por la noche, madre mía, las cosas no funcionarían al día siguiente. Con lo cual, gente de mantenimiento, mil gracias por el curro que hacéis.
Edita Reguera dice, desde Luón, desde el Principado de Asturias, os escucho todos los días, os escribo desde el Facebook de mi madre, mi nombre es Madalena.
Hola.
Y os sigo porque duermo mal por enfermedad, me lo hacéis muy ameno.
Anda.
Gracias.
Un abrazo y que te mejores.
Y Miguel Murcia, con el que termino, dice, aquí controlando la maquinaria con Pulpito, muchas gracias por la compañía que nos hacéis, un saludo a los vigilantes y Bea, cada día más enamorado de tu voz, un abrazo, muchas gracias Miguel, un beso.
Ya, qué bien, vaya piropitos que te, hombre, que te lanzan, aquí te los, además te los dejas ahí para el final como tiene que ser.
¿Qué
ahí
quieres, qué quieres que le hagamos?
Dando un poquito, es que el tema, oye, hay gente que lo está escuchando fuera de España a través de la aplicación de COPE, veo que tenemos ahora mismo 121 personas en Nueva York.
121 en Nueva York.
121 personas escuchándonos en Nueva York. Y en Londres hay 94.
Madre mía.
Impresionante. Así que un abrazo a toda la gente que está fuera de nuestras fronteras.
Pulpo, el próximo año tenemos un cumpleaños muy especial y ya se están calentando motores para celebrarlo. Fue un 20 de enero del año 1958 cuando entraron en nuestras vidas dos torpes, pero entrañables, agentes de la TIA.
Rasca.
Son agentes de la CIA, pa. Esa es vuestra solución,
pa, pa.
Llamad inmediatamente a Mortadelo y Filemón.
60 años ya,
60,
¿eh?
Lo que me he reído yo con los tebeos, por
¿cómo
favor?
¿Cómo ha pasado el tiempo? Ayer su creador, Francisco Ibáñez, presentaba el álbum especial de Mortadelo y Filemón que va a salir a la venta con motivo del aniversario. Durante el acto, Ibáñez ha contado varias anécdotas. Por ejemplo, que los dos agentes no nacieron para tener continuidad. Él hizo los personajillos, dice, para hacer algo que presentar a la revista Pulgarcito y creía que iba a dar para un par de historias.
Claro.
Son probablemente, sin embargo, la tira cómica más importante de nuestro país. También ha explicado que Mortadelo y Filemón no fueron los nombres que barajó en un principio. Hubo muchos más. Él pensó, por ejemplo, en Mr. Cloro y Mr. Yesca, agencia detectivesca. O en Oscarino y Pernales, agentes especiales. Qué también buenos. El Lentejo y Fideíno, detectives finos. Estaban muy bien todos.
Estaban muy bien, muy todos, bien hilado, bueno, todo además, y los nombres maravillosos.
Genial, al final se quedaron con la cuarta propuesta. De todos modos, Ibáñez afirma que lo de menos es el nombre, sino la idea y por supuesto los textos, que también son suyos, sí, no solo los dibujos. Historia viva de nuestro país, Pulpo, que nos toca a todos, porque yo soy del 81 y he tenido tebeos de Mortadelo y Filemón, me los he llevado a la playa, me han encantado, sí. Esto no tiene edad.
Yo me compraba los, ahorraba y me compraba los que salían cada ciertos meses, que tenían la tapa de cartón dura, pero te aglutinaba un montón de números.
Sí, muchas.
Y me reía un montón. Y Zipi Zape también han sido los dos tebeos que más he leído.
También, todo, hay muchos, la verdad, sí, porque el motor Sacarino también está muy simpático.
También, y Carpanta.
Sí, son muchos. Escucha ahora lo que ha sucedido en Ciudad Real. El propietario de una óptica ubicada en pleno centro de la localidad ha denunciado el hackeo de la televisión que tiene en el escaparate. Se trata de una Smart TV donde suelen promocionar por los productos de la óptica.
Ajá.
Pero el pasado fin de semana la programación fue muy diferente. Durante unas horas, los que pasaron por el local vieron estupefactos cómo estaban poniendo una película porno.
¿Qué dices?
Sí, ahí, en el...
¿En color?
En color, a todo lo que da lugar la pantalla.
Panorámico, todo.
Más de uno se quedó, seguro.
Se quedó ahí diciendo
pues mira...
Esta, ahora yo no me quedo, oiga, que esta ya la he visto, ¿no?
Hoy no tengo que pagar la suscripción. Pero bueno, no es plan, ¿no? Ahí en medio de Ciudad Real, este local con la televisión puesta...
A todo lo que daba.
A todo lo que da lugar, efectivamente. ¿Cómo se enteró el dueño de la óptica que esto estaba sucediendo el sábado de madrugada?
Porque se curó la vista más de uno.
Pues gracias al hijo de un empleado que pasó de madrugada por el establecimiento y dijo, pero ¿qué están poniendo en el local de mi padre?
¡Qué fuerte!
fuerte.
Y hizo una foto y se la mandó a su padre y le dijo, papá,
¿qué estás viendo?
Pero que sé, ¿qué tenéis aquí en la tele hoy puesto? El caso es que el hombre avisó ya al dueño de la óptica y nada, la televisión permanece apagada desde entonces. La Policía Nacional está investigando ahora cómo ha sido posible el hackeo de la Smart TV. Creen que ha sido a través de un móvil cercano.
Es impresionante. Imagínate. Es increíble.
La gente de todos modos se aburre muchísimo, ¿eh? Importante la iniciativa que va a tener lugar, Pulpo, el próximo sábado en Alcalá de Henares. El Ayuntamiento junto a la Federación Española de Bebidas Espirituosas van a regalar un cheque de 20 euros para gasolina a los jóvenes que no beban ni una gota de alcohol el próximo sábado.
¿Dónde? ¿Cómo lo controlan?
Bueno, la campaña se ha puesto en marcha con motivo del Día Mundial sin Alcohol. En junio ya se celebró una primera edición en la que participó medio centenar de chicos. Y el objetivo es buscar la solución práctica al dilema que cada fin de semana tienen los jóvenes. ¿Quién conduce? Muy sencillo, el que no beba. Cada fin de semana puede ser uno, el conductor alternativo. Si hay cuatro que tienen carné, pues se ha visto que las campañas de que no bebas no funcionan. Entonces, que los chicos quieren tomarse una copita o dos sin abusar, lo pueden hacer. Pero esos no cogen el coche.
Que no cojan el coche. Un taxi. ¿Un taxi?
O un taxi. Y si no hay dinero para el taxi y hay uno que lleva coche,
claro,
y son cuatro,
entre todos
se
que
rotan.
Pagan la gasolina,
cada
o que
fin
ruten,
de semana
claro,
hay
ruten.
Uno que no bebe.
Es fundamental, ¿eh?
Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo preguntabas tú que cómo se controla tal? Bueno, pues para participar los jóvenes deben apuntarse. Se van a poner unas carpas en lo que es la plaza más importante de Alcalá de Henares. Y allí los jóvenes, cuando vayan a empezar la fiesta, pues a las 11 de la noche o a las 10 de la noche, llegan y se apuntan. Les van a dar una especie de pasaporte. Y cada X horas tienen que pasar por la plaza para que les hagan la prueba de alcoholemia.
¡Ah, qué bueno!
Y checar el pasaporte.
¡Qué bueno!
Cuando completen, pues no sé cuántas páginas son, 4 páginas o 5 páginas. Pues si consiguen el reto de que han dado 0-0 en todas las pruebas de alcoholemia a las que se han sometido, recibirán una tarjeta Repsol canjeable por 20 euros de combustible.
¡Qué bueno, por favor!
¿Qué te parece la iniciativa?
Me parece muy buena.
Estupenda.
Me parece muy buena.
Así que nada, no hay que coger el coche bebido, te juegas la vida tú, tus compañeros
y los de frente,
probablemente
y los que vienen y los
el que
están saliendo, claro que sí.
Vamos con la música, que mañana se celebran los Grammy Latinos, pero esta noche ha tenido lugar la
Alejandro
gala.
Sanz.
La gala previa. Y ha tenido a un español como protagonista de excepción. Tiene un español. Alejandro Sanz recibe tributo
Qué
como persona del año 2017.
Qué bonita canción.
El ganador de 3 premios Grammy y 18 Grammys Latinos ha sido homenajeado por sus artes y también por sus importantes contribuciones filantrópicas.
Me encanta. Como va cayendo el sol, mientras hablas pensaré qué guapa estás, qué suerte ser la mitad del cuento de un atardecer. Qué recuerdos, esto es el 98. Uf, qué bonito. Mira, golpe de batería ahora. Dos y pa.
Acércate cuando estemos piel con piel. Mis manos te dibujarán. Tu aroma me dirá tu edad. Junto a ti, unidos sin saber por qué. Seguramente se me resplandor de una ilusión, porque a tu lado puedo olvidar.
¡Qué bonita canción!
Que para mí siempre es de noche, pero esta noche es como un atardecer. Si logras que a la vida me asome, tus ojos sean los que brillan y la luna que la borre, que piense en la oscuridad. El cielo tiene nombre, tu nombre, que no daría yo por contemplarte, aunque fuera un solo instante.
Podría estar escuchando este disco una y mil veces, Bea.
El más vendido de en castellano del
es
mundo.
Es impresionante. Son las 4:34 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Y además nos encanta cuando los ponedores marcan el 900-50-60-06. Y José Antonio, por ejemplo, decide llamarnos en directo para decirnos cómo está poniendo las calles. José Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué barbaridad, ¿dónde andas ahora mismo?
Hoy andamos, mira, por aquí por la calle de Valencia.
Ajá, ¿estás en Valencia ahora mismo? ¿Por qué parte?
Sí. Estamos ahora en el Boulevard Sur.
Ajá, ¿qué estáis haciendo?
Pues, mira, regando el arbolado de Valencia, las calles de Valencia, vamos, regando los árboles.
O sea que prácticamente estáis como nosotros. Nosotros ponemos las calles, vosotros estáis cuidando las calles y baldeando,
sí.
¿No?
Sí, más o menos.
Qué bien. Escúchame, José Antonio, ¿a qué hora habéis empezado ahí con el tema de las mangueras?
Pues, empezamos a las 10 de la noche.
Uh-huh. ¿Y cómo nos escucháis?
Hombre, pues escuchamos cuando empieza a las 4 hasta las 5 que acabamos y luego el coche para casa.
Qué bien. ¿Y cómo vais vestidos?
Pues vamos de naranja, camisa naranja y pantalón verde.
Ajá. ¿Y el agua de dónde la sacáis?
El agua de aquí parece que hay unos pozos. ¿Sí? donde cargamos las cubas.
Ah, vais con los pozos en las mochilas, ¿no?
No, hay unos pozos en Valencia, ya, digamos, unos pozos de agua y nosotros cargamos las cubas y los pozos.
Ah, y vais también con mangueras que le vais conectando allá por donde vais, ¿no?
Exacto, regando, digamos, el abogado nuevo de Valencia.
Oye, José Antonio, yo el domingo voy a estar presentando y animando el maratón de la...
Ah, sí, el maratón.
Hombre, yo espero que os paséis a tomar un cafetito conmigo, ¿no?
Sí, hombre, poco no. Ya están aquí preparando toda la infraestructura para el maratón.
Sí, es que hay 40,000+ personas apuntadas, ¿eh?
Sí, un montón.
Es la Fundación Trinidad Alfonso, con un éxito de convocatoria espectacular. Y además un día que va a hacer fresquito, me ha dicho Omar Gómez del Tiempo.es, pero yo creo que la gente va a hacer mucho deporte y yo les voy a poner la música.
No, aquí el hecho de correr, aquí corren a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ve gente corriendo por la calle.
Claro. ¿Tienen la manguera en la mano?
No, ahora no. Ahora estamos en el camión ya. Vamos ya, a dejarlo en el garaje.
Ajá, perfecto. Pues José Antonio, vas con alguien más, ¿no? Imagino.
Sí, o mi compañero. Mira, que mi compañero tiene el título de ponedor de calle.
¿Y tú no?
Tiene el diploma.
¿Pero tiene el de la bandera de España?
No, tiene el mandato y el diploma del ponedor de calle.
Sí, pero...
también lo llamó.
Claro, pero el de la primera temporada no tenía la bandera de España. Tú...
Ese no lo sé.
Pregúntale si tiene bandera.
¿Tiene la bandera de España el tuyo?
Sí.
Dile que sí lo tiene.
Pero la roja, amarillo y rojo, que compruebe los colores.
No, es la bandera de España.
¿La oficial?
La oficial, exacto.
Vale,
pues... Bueno, ahora espera el mío.
Claro, José Antonio, pues el tuyo te lo hacemos ahora mismo y te lo enviamos.
Vale.
Vale.
Cuando quieras.
Muchas gracias, José Antonio, por estar con nosotros.
Nada, vosotros, y lo escuchamos todas las noches.
Pues te lo agradezco un montón. Nuestra comunidad de ponedores tiene que seguir creciendo.
Y te esperamos por Valencia.
El domingo, si Dios quiere.
Venga.
Hasta luego, hermano.
Hasta luego, buenas noches.
Gracias. Las 4:37, nos encanta estar contigo. Por cierto, quiero recordar que el próximo sábado 18 de noviembre a las 11:30 de la mañana en la Puerta del Sol, una manifestación para pedir, lógicamente, la equiparación salarial entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nuestro apoyo y nuestro ánimo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a las policías locales y a toda la gente que está pidiendo algo que es absolutamente lógico. Por cierto, más sueldo para la gente que nos protege, por favor, más sueldo.
Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta el café, y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda, sin mucho afán. Quiere cama, pero trabaja. María se moja las ganas en el café. Magdalenas del sexo convexo, luego el trabajo en un gran almacén. Cuando regresa no hay más que un somier, taciturno que usar por turnos. Cruz de navaja por una mujer, mortales despuntan el alba, sangre que tiñen de malva el amanecer. Pero hoy, como ha habido redada en el 33, Mario vuelve a las 5:50, que temprano.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches. Hola.
Está pasando a pie de campo.
Yo, evidentemente, si soy Zapacosta, a nadie le diría que quería centrar. O no, Maldini.
Está pasando en los vestuarios, en los despachos.
Noticias que nos deja la jornada, la primera comunicación en Vigo.
Hola, Juanma, buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:39 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Quiero saludar a los ponedores que nos acabáis de seguir en nuestras redes sociales. A ver que lo tengo por aquí, aquí lo tengo. Como ejemplo a César Menéndez, a Francisco Férez Jara,
a Juan José Soria García, a Sergio de Miguel, digo Miguel Hierro y a Rafa, ponedores que se vienen con nosotros a nuestra cuenta en Facebook. Atención, porque lo de conciliar es una bonita palabra que desde hace un tiempo se ha instalado en nuestro vocabulario, pero sin embargo no en la mayoría de las empresas, que es donde sería efectivo. Se van dando pasitos, pero aún queda mucho por conseguir, o por lo menos eso parece desprenderse desde el primer barómetro que ha presentado la Fundación Más Familia de la Conciliación en España, índice EFR. Atención, porque su director es Roberto Martínez, y Roberto Martínez está poniendo las calles con nosotros a las 4:40. Roberto, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo primero que te quiero preguntar es ¿qué es el índice EFR?
Bueno, el índice CR, también llamado Barómetro de la Conciliación, es una iniciativa que pretende agrupar en un solo dato la evolución de la conciliación en España. Yo creo que nos entenderán muy rápido nuestros oyentes si pensamos que hay muchos indicadores hoy en día, por ejemplo, el Producto Interior Bruto o el IPC, y no teníamos un solo indicador para conciliación. Creemos que es algo importante, que está en la agenda tanto de empresas como de políticos como de todos nosotros, y no teníamos ese esfuerzo de aglutinar en un solo dato. A partir de ahora, nuestra idea es medirlo año a año, y por lo tanto podremos saber cada año si mejora o empeora, pero sobre todo por qué mejora o por qué empeora.
Si te parece, vamos a ir analizando los datos del barómetro, porque me llama mucho la atención y lo quiero conocer. Por ejemplo, Roberto, ¿cuál piensas que es el titular más destacado? ¿Y si estamos mejorando o estamos empeorando?
El titular es que empeora prácticamente 5 puntos o un 5%, porque está en escala 100. Y el titular es que esos 5 puntos son prácticamente, o yo diría que se corresponden con la percepción de la ciudadanía. Es decir, todos los indicadores que medimos de manera objetiva, que son 90, hacen que el índice más o menos se mantenga igual antes que después de la crisis.
Claro.
Pero lo que se ha transformado y pesa un 15% en este índice es la percepción de la ciudadanía. Es decir, somos, digamos, tenemos esa expectativa de que haya más conciliación, y eso lo que hace es penalizar y tirar a la baja el índice.
Y Roberto, ¿qué tipo de indicadores son los que se tienen en cuenta para elaborar las conclusiones?
Pues mira, indicadores son 90, desde, por ejemplo, indicadores que tienen que ver con ayuda directa a la familia, indicadores de natalidad, indicadores de demografía, indicadores de infancia, fracaso escolar, indicadores que tienen que ver con salud pública. Por ejemplo, un indicador que ha salido bastante mal, hay algunos que mejoran, otros empeoran, pero por ejemplo el del consumo de ansiolíticos, antidepresivos y opioides, pues ha salido bastante mal. Es un indicador que con la crisis ha empeorado. Indicadores de empresa, así hasta 90, digamos, indicadores distintos que oscilan, unos mejoran y otros empeoran, y se consolidan, se agrupan en un solo dato global.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Fíjate que estábamos comentando al principio, Roberto, que es una palabra que está ahora mismo muy, muy en uso, ¿no? Muy en nuestro vocabulario. Pero cuando realmente estamos hablando de conciliar, ¿de qué estamos hablando?
Para nosotros conciliar es bastante más que salir a las 5 o a las 6 de la tarde.
Sí.
Para nosotros conciliar también tiene más que ver con un asunto de mujer. Para nosotros conciliar pues es casi una especie de filosofía de vida, ¿no? En nuestros países modernos, en nuestras democracias avanzadas, todos queremos trabajar, hombres y mujeres, y todos queremos tener pues vidas lo más plenas y amplias posibles. Todos queremos hacer deporte, cultura, ocio, formación, atender a nuestros hijos, a nuestra pareja, incluso a nuestros padres. Todo, digamos, esta forma nueva de vida que tenemos, que es tan exigente con el tiempo, hace que tengamos que ser también muy eficientes en nuestras empresas, hacer el trabajo, dicho de otra manera, en el menor tiempo posible, pero de una manera moderna y competitiva, para poder tener este tipo de vidas más plenas. Es mucho más que atender a nuestros hijos, que también eso es muy importante.
Quiero dar la bienvenida a Rafa Carlón y a César Menéndez Calzón, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, por estar con nosotros. Roberto, fíjate, esto está claro que es muy importante. En España, por ejemplo, los índices están mostrando que la natalidad pues cada vez es menor, y que si seguimos por este camino, el día de mañana puede afectar a temas tan importantes como las pensiones. Roberto, ¿cómo puede ser que no se esté mimando más a las familias y el poder conciliar siendo algo tan fundamental?
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que es un tema verdaderamente complejo. Es el típico asunto sociolaboral que hay que atacarlo de todos los frentes, desde el ámbito del gobierno, de mejorando, por ejemplo, la inversión en determinados aspectos, como puede ser pues la escuela infantil de 0 a 3 o los permisos de parentalidad, pero también hay que trabajarlo desde las propias empresas, también desde nuestra propia, digamos, cultura, ¿no?, como, sí, como ciudadanos. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de que aquí no hay buenas noticias. España es un país que genera déficit todos los años. Esto, que creo que se nos olvida, quiere decir que no somos capaces de ingresar lo mismo que gastamos, y eso ha hecho que la deuda pública del Estado español sea al 100% redondeando, el 100% del PIB. Es decir, debemos lo mismo que somos capaces de generar en todo un año. Eso hace que el gobierno, sea el que sea, pues tenga, digamos, pocas capacidades, ¿no?, para hacer cosas de conciliación. Uh-huh. Acaba hace muy poquito de multiplicar por dos el permiso paternal, hemos pasado de 2 semanas a 4, se está hablando de incorporar una 5ª semana, yo creo que se harán esfuerzos, pero tenemos que ser conscientes como ciudadano que esos esfuerzos van a ser siempre, van a estar muy limitados por esa capacidad o escasa capacidad que tenemos de inversión. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que las empresas aquí también tienen que dar un paso adelante, por lo menos aquellas que sean empresas modernas y que compartan este concepto, uh-huh, y ayudar a sus propios empleados y empleadas con medidas que vayan más allá de la ley, ¿no? Y este es un poco el lío en el que estamos. Hay que empujar desde, uh-huh, todos los lados, y eso no es fácil, ¿eh?
Mira, me dice Samuel, un ponedor, que por lo menos que no se penalice, ¿no? Porque siempre hay gente que conoce a algún que otro compañero o compañera que por intentar conciliar, pues la empresa lo que ha hecho ha sido apartarlos, degradarlos, no darles trabajo. Ha habido gente que, como dice Samuel, que hasta se les ha echado.
Sí, sí, ponerles directamente en la calle.
Sí.
La verdad es que la conciliación fue creciendo de una manera muy importante hasta la llegada de la crisis, hasta el año 2008, incluso 2009. Las empresas, yo creo que se pusieron las pilas, y luego llegó la crisis y ese tema pues se resintió mucho. Mira. No por igual, porque yo creo que las grandes empresas y las medianas este tema lo siguen cuidando, hablando de una manera muy general, pero el mundo de la pequeña empresa pues sufrió mucho porque sintió la presión de que tenía que hacer lo mismo con menos precio, y bueno, pues eso al final se acabó trasladando a sus colaboradores. Nosotros obviamente creemos que la legislación es un mínimo, que lo que tenemos que ir es más allá. España es un país que está ávido, que necesita conciliación por los cuatro costados. Seguro que nos estarán escuchando gente que hoy van a emprender un día y que se darán cuenta que eso es necesario. Entonces yo creo que hay que aportar desde todos los frentes, y seguramente aún así no ayudaremos todo lo necesario a las personas que hoy en día han decidido formar una familia y que ven que su vida no llega a todo lo que desean hacer.
Es además que esta frase que estás diciendo, Roberto, es una frase muy, muy de nuestro compañero Roberto Pablo, que esa frase de no llego. Sin embargo, hay empresas que se están poniendo las pilas y suelen ser las más modernas porque a través de la tecnología y sus empleados pues están consiguiendo optimizar espacio, por ejemplo, y tiempo con vida familiar. Eso es una cosa muy interesante. Y yo creo que además no es tan complicado, ¿no?
No, nosotros creemos que no. Nosotros tenemos unas 600 empresas certificadas con nuestro reconocimiento certificado ESR, Empresa Familiarmente Responsable. De esas 600, aproximadamente la mitad son pymes. Tenemos casos de empresas con 3, 4 colaboradores y bueno, ponen en marcha muchas medidas. Lo creo que lo importante aquí es pensar que la conciliación es posible y que no siempre lleva aparejada grandes costes e inversiones. Flexibilizar el horario de entrada y salida pues tiene un coste mínimo, por no decir que un coste despreciable. Permitir teletrabajar un día, dos o dos tardes, ese tipo de medidas en muchos casos son posibles, son exclusivamente culturales y no acarrean un coste. Por lo tanto, yo creo que esto también es un tema para la pequeña y mediana empresa, y hay que ponerse manos a la obra con esto, porque bueno, sobre todo en grandes ciudades como en Madrid, donde yo resido, pues cada día es más complicado ir a trabajar, y cuando no tenemos una alerta por contaminación, pues tenemos grandes atascos en determinadas zonas que complican muchísimo. Y eso va a ir a más, no va a ir a menos.
Oye, hay un montón de ponedores que me están preguntando que cómo pueden contactar con vosotros.
Muy bien, pues mira, yo creo que lo más fácil es a través de nuestra página web, y ahí encontrarán canales de contacto. Nuestra página web es la www.másfamilia.com. www.ecoprevención.org. En esa página web yo creo que cualquier empresa o persona que quiera información acerca de nuestra actividad pues la encontrará de manera fácil.
Pues Roberto Martínez, el director de la Fundación Más Familia, gracias por poner las calles con nosotros.
Un auténtico placer, muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días, 4:50 de la mañana, hora menos en Canarias, estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Con música, y esta canción se la dedico a la gente que está ahora mismo en la carretera, la gente que va conduciendo, a la gente que está pues llevando y trayendo mercancías. Precaución, precaución en la carretera. Buenos días, España. ¡Viva España!
Smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space.
Born to be wild.
Born to be wild.
La canción que nos pedía Miguel de Córdoba, el mítico Born to be Wild de Stephen Wolf, dice que es la canción de la carretera por excelencia, Pulpo. Así que en esta semana de las canciones dedicadas para todos los que estamos conduciendo, cuando puedas nos la pones. Pues aquí está sonando para ti. 4:51, hora menos en Canarias.
Leemos, si te parece, algunos mensajes porque tengo a Miguel Ángel Cascales que dice que este domingo corre la Maratón de Valencia. Espera verte por allí.
Claro, Miguel Ángel.
Un saludo. Alberto Velasco, esta es la mejor hora para currar y asar un codillo al horno.
Oh, qué bueno.
Porque mire el ahorro energético de luz que
es
hay
verdad,
hasta ahora.
Es
y
verdad.
Es verdad que tiene el ahorro más alto.
Vea, yo muchas veces cuando vengo para acá me dejo puesta la lavadora, ¿eh?
Claro, está muy bien. Está muy bien porque así ahorras.
Hombre,
energía.
Claro, y en la vajilla.
Oye, Raúl, campaña en Valencia. Taxi Valencia, mesa de promoción. ¿Sales de copas? ¿Cómo quieres volver? Déjate llevar.
Muy
al
bueno.
Hilo de lo que hemos comentado que se va a hacer en Alcalá de Henares este fin de semana para que los muchachos no cojan el coche bebidos, pues en Valencia también se han puesto las pilas y tienen campañas. Horus Branches, en León, poniendo las calles, vigilando las vías, 4 grados. Un saludo a todos los vendedores de jamones, y lo pone entre comillas,
qué bueno.
De antaño.
¿En serio? De los productos antaño. Lo he descubierto hace poco, tienen un saborcito muy rico. Si no recuerdo mal, los hacen en la Comunidad de Madrid. Creo conocer antaño, los productos
rico.
Antaño. Un abrazo bien fuerte. Os he conocido ahora un año más o menos y estoy muy contento.
Y Antonio Rodríguez, me tienen enganchados, ponedores. Sois fantásticos. A ver si me llaman, qué ilusión. Acabo de dar mi teléfono, nos cuenta Antonio.
Ah,
a ver si tengo suerte y si no, no os preocupéis que seguiré. Cansarme no puedo, puesto que lo lindo no cansa. Y poniendo las calles es lindo de raíz. Feliz noche, ponedores. Antonio Rodríguez desde Canarias.
Antonio, muchas
en
gracias. Recuerdo el teléfono que tenéis que marcar para entrar en directo con nosotros. Es gratuito, además. 950-6006. Repito, 950-6006. Ponedor que entra en directo, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles.
Vamos con las noticias. Desde que fue elegido Papa, Francisco ha sido tachado por muchos de moderno, pero tanto como para ir en un Lamborghini, no creemos.
No le veo yo.
La firma automovilística italiana ha querido tener un detalle con el pontífice y le ha regalado uno de sus coches, concretamente el modelo Huracán. O sea, el Papa tiene un Lamborghini Huracán en color blanco con detalles en dorado.
¡Qué bonito!
Francisco ha aceptado el regalo, que fue bendecido ayer frente a su residencia en la Casa de Santa Marta y estampó su firma en el capó. Como te puedes imaginar, el Papa no se lo va a quedar, sino que el Vaticano tiene previsto ahora subastarlo. Su valor en el mercado es de unos 200.000 euros, aunque siendo esta una edición especial con la firma de Francisco,
ajá,
seguro que alcanza una cifra muy superior. Lo recaudado va a ir destinado a varias obras de solidaridad. Una parte irá a las comunidades cristianas perseguidas en Irak, otra al proyecto Casa Francisco, que trabaja con mujeres víctimas de la trata de blancas, y por último, otra partida irá destinada a dos asociaciones italianas que trabajan ayudando a mujeres y a niños en África.
Ah, muy bien.
Está muy bien, porque seguro que sacan un buen dinerito, por este coche tan especial.
Qué bien.
Esta no es la primera vez que el Papa recibe como regalo un coche. Antes que Lamborghini, también le dieron un Opel eléctrico, que no contamina nada.
Qué bueno, eso mola mucho, ¿eh?
Y también también las firmas Kia, Fiat y Hyundai le han regalado coches.
Joder.
Que él no se queda, evidentemente, claro. Pero está muy bien porque tú regalas un coche,
cederá,
que es algo,
claro,
que tiene valor,
claro,
y lo subastan, y
claro,
con lo que se recauda, pues ese dinerito tan ricamente.
Es una cadena.
Uh-huh. Tú sabes que el lunes en San Siro la selección italiana sufrió una de las grandes tragedias de su historia.
Sí.
Por primera vez en 60 años, la Azzurra vio cómo se quedaba sin su pase al Mundial de Rusia,
sí,
del año que viene. Los italianos no fueron capaces de marcarle un gol a la selección sueca, a los que el empate a cero beneficiaba. Frente a las lágrimas de Buffon, vimos la alegría de los suecos, que han obtenido pasaporte para la cita mundialista. Pero lo sorprendente es que la imagen que se ha hecho viral esta semana,
sí,
no ha sido la de los jugadores,
sí,
escandinavos de fiesta.
Cierto.
Sino la del seleccionador Jan Andersson recogiendo la mierda que habían dejado los chicos en el vestuario.
Me ha encantado.
Como un padre diciendo, estos guarros, mira dónde han dejado las botellas de tal, ¿verdad? Y el hombre recogiendo para dejar los vestuarios de San Siro como los chorros del oro. ¿Qué pensaría el hombre después de lo que les ha pasado a estos? Como
imagínate,
para dejarles esto lleno de mierda.
Imagínate.
Bueno, el curioso y pulcro detalle no ha pasado desapercibido y todo el mundo comenta lo limpio que es el seleccionador sueco.
Pues tan ricamente.
Muy gracioso, no me digas tú que no.
Está muy bien llevado.
Aquí ha venido de vez en cuando, aquí al Bernabéu, algún equipo que ha dejado el vestuario como una zorrera. ¿Tú te acuerdas de la niña del exorcista?
Sí, qué mal rollo me daba. Hasta en el parque de atracciones, cuando voy, la veo ahí en el pasaje del terror, que es lo primero que te encuentras.
¿Entras
ahí?
¿Tú
hombre,
entras
claro
en el
que
pasaje?
Entro.
Yo entré con 15 o 16 años y ya no he vuelto a entrar.
Yo entraba porque iba con las de mi casa, que siempre se acercaban ahí y me arañaban. Y yo digo, ¿pero por qué me arañáis?
¿Tú sabes que yo salí herida de la casa del terror del parque de atracciones?
Sí, y luego ibas a la casa magnética, ¿no? Claro, es que...
Mira, yo salí herida porque llevaba un desgraciado detrás de mí, que era un compañero de instituto.
Sí.
Y entonces, cada vez que iba a salir un susto, me daba un golpecito aquí en el Michelin.
Así, un cliquete. Sí,
y de repente, una de las veces, según me va a hacer las cosquillas,
sí,
hace el de la sierra
mecánica.
Me estampé contra la barra que tenía. Bueno, de lo nerviosa que me puse, me estampé contra la barra.
Qué mal rollo, ¿eh?
Y, no, salí con un cardenal aquí puesto en el bracito, tan ricamente,
bueno,
que me duró una semanita.
Vea, ¿y en qué época ibas tú al parque de atracciones?
A ver, yo sigo yendo ahora con mis niños.
Sí, pero en aquella época, en nuestra adolescencia.
Pues sí, claro, entre los 16 y 20 años,
pero
iba dos veces al año fijo.
¿Pero en qué temporada? ¿Ya de vacaciones?
Sí,
con
no,
el colegio.
Junio la que más, junio y septiembre.
Vea, hemos tenido que coincidir, hemos tenido que coincidir.
Claro, es que era lo típico, terminaban las clases en el instituto y había fin de semana de parque de atracciones.
Bueno, qué locura, ya en el metro nosotros íbamos cantando y luego
liándola.
Sí, le íbamos liando. Qué buenos momentos. Y luego íbamos a Estepona, claro, y tú también estabas
y yo
en Estepona.
También estaba en Estepona.
Beatriz,
si es que
cuidado,
nuestra vida se ha cruzado.
Cuidado, vea.
Y no nos hemos conocido afortunadamente porque tú con 20 años no, tenías que ser reventable.
Muy peligroso, muy peligroso.
Bueno, lo más impactante de la niña del exorcista era cuando le gira la cabeza.
Sí.
Que la gira 360 grados,
sí,
o sea, la da la vuelta,
sí,
la vuelta.
Parece una cámara de visión nocturna.
Pues bien, no hace falta estar poseído para conseguir este efecto. Un joven pakistaní de 14 años se ha dado a conocer al mundo tras demostrar que es capaz de rotar su cuello, eso sí, 180 grados.
Ah, bueno.
De hecho, su logro, lo he especificado porque es importante.
Claro. Es una cabeza sin fin.
No, que si no, habría muerto, ahorcado. Bueno, su logro le ha valido el apelativo del niño búho y no es porque ponga las calles. Que gira la cabeza. El chico ha confesado que empezó a intentarlo cuando vio la peli. Dice que tenía unos 6 o 7 años, que también queda para ver esta película. Solo le costó practicarlo durante unos meses. A su madre no le hacía mucha gracia y creo que se llevaba una colleja,
hombre, claro,
cada vez que lo intentaba. Pero nada, al final le ha sacado rendimiento a la elasticidad. El joven se ha unido a un grupo de baile y las cosas le van bastante bien.
Pues tan ricamente.
Sorprendente. Música ya de Cristina Aguilera, Pulpo.
¡Oh, me encanta!
Primero fue Renée Zellweger, después Uma Thurman y ahora ha sido el turno a Cristina Aguilera. Una foto del artista ha activado las alarmas de todos aquellos que critican los excesos que las famosas cometen con la cirugía y con el Botox. La verdad es que en la imagen no parece ni ella. La hemos colgado en nuestras redes sociales para que los ponedores juzguen por sí mismos. La boca que tiene,
yeah,
es para matarla,
yeah,
con lo bonita que es esta mujer.
Yo la conocí en el 96, 97, vino a la jungla aquí con Avellán y la verdad cuando entró, yo creo que entró estando la puerta cerrada porque es muy delgadita.
Y muy pequeña,
muy pequeña,
que mide 1,50.
Es una cosa ahí chiquinina, muy pequeña.
Pero
una cerquita,
bonita,
muy guapa,
muy guapa,
muy guapa. Y la verdad que me hizo, tengo que localizar esa foto, a ver dónde, por dónde la puedo tener. Bueno, estamos poniendo las calles. A partir de las 5 de la mañana vamos a tener al grupo Risa y vamos a seguir recordando a Chiquito de la Calzada y nuestro nuestro grupo de humoristas, pues se ha subido al carro de los homenajes. Enseguida vamos a escuchar el tributo que le han rendido al gran Chiquito de la Calzada. Antes, ya mismo, Dani Trigo nos va a actualizar la información. Gracias por escucharnos.